Enfoque Noticias, en resumen.
Nueve de la mañana con un minuto, 22 grados la temperatura en la Ciudad de México. Esta madrugada se registró el colapso de una lanzadora de dovelas de 200 metros de longitud y un peso de 800 toneladas en las obras del tren interurbano México-Toluca en el frente de trabajo Presa Tacubaya. En entrevista para Enfoque Noticias, el secretario de Obras y Servicios de la capital, Jesús Esteva, descartó daños en construcciones aledañas. Escuchemos.
Se empieza a desplazar la estructura, observan que no se detiene donde tiene que fijarse, uh-huh. Y de ahí que pierde el equilibrio, pierde el balance y pues se desplaza al piso. No hay ningún lesionado, no hay ninguna afectación material, digamos, a alguna vivienda, etcétera. Pues estamos en una zona donde no, estamos en la zona de la presa Tacubaya. Uh-huh.
Jesús Esteva afirmó que la empresa encargada de la obra y sus equipos sí habían aprobado los procesos de certificación en materia de seguridad.
Vamos a esperar los peritajes. Esta es una empresa italiana, inclusive es patente de ellos este procedimiento, lo han utilizado en muchas partes del mundo. Uh-huh. Estas obras, además, con esta complejidad, tienen procesos de certificación muy especializados. Antes de abrir a la operación cualquiera de estas obras, se siguen protocolos muy estrictos, uh-huh, de cuál fue la secuencia, cómo se dieron todos los procesos. En especial, además, estas empresas internacionales internamente tienen también protocolos de procesos de certificación, tanto de sus equipos como de las maniobras. Entonces, pues sí, ¿qué te puedo decir? Suceden estos incidentes.
La Fiscalía de la Ciudad de México investiga la explosión por acumulación de gas ocurrida ayer en un domicilio de la Alcaldía Tlalpan, que dejó un saldo de 6 personas lesionadas y daños considerables en 5 viviendas. El gobierno de la Ciudad de México publicó la reforma al Código Penal que tipifica la corrupción inmobiliaria como delito e impone penas de 10 a 20 años de prisión. Sigue disminuyendo el almacenamiento del sistema Cutzamala. En la última semana pasó de 34 a 33.2%. La Secretaría de la Defensa Nacional pondrá en marcha una nueva planta purificadora de agua para atender a vecinos de la Alcaldía Benito Juárez. Estará ubicada en el Parque Arboledas, Colonia del Valle. Una cachorra de jaguar murió en el zoológico de Morelia tras intoxicarse con el desfogue de lodos tóxicos que realizó el organismo operador de agua potable municipal. Y se elevó a 78 el número de incendios forestales activos en 20 entidades del país, con una superficie preliminar afectada superior a las 50.000 hectáreas. Por último, le informo que fueron seleccionados los primeros 7 integrantes del jurado para el juicio contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el caso de pagos a la actriz de cine para adultos, Stormy Daniels. Son las 9 de la mañana con 4 minutos. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 22 grados. Se pronostica una temperatura máxima para esta tarde de hasta 33 grados. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Martín Carmona.
Estás escuchando a Martín Carmona en Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Son ya las 9 de la mañana con 11 minutos. Continuamos con más información y el secretario de Marina, Rafael Ojeda, resultó víctima colateral de las reformas a la Ley del Amparo y de amnistía que se discuten en el Senado de la República. Cuéntanos por qué, Gerardo Cedillo. Adelante, buenos días.
¿Cómo estás, Martín? Un saludo a ti y al auditorio de Enfoque Noticias. Efectivamente, pues el secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda, resultó o se convirtió en una víctima colateral de esta disputa entre el oficialismo y la oposición en el Senado por las reformas a la Ley de Amparo y a la Ley de Amnistía. Resulta que estaba prevista este martes una sesión solemne para entregar a la Marina Armada de México la medalla de honor por parte del Senado. Sin embargo, no se reunió el quórum reglamentario para iniciar los trabajos parlamentarios, ya que solo registraron su asistencia 62 legisladoras y legisladores, cuando se necesitaban 65 por lo menos. 3 horas estuvo el almirante esperando, pero la oposición no pasó lista y a los morenistas y aliados les faltaban varios senadores que, pues desde luego, andan en campaña, entre ellos la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, que al final de cuentas sí llegó, pero ya se había dado por concluido el asunto. Con la banda de guerra de la secretaría esperando también en las galerías del Salón de Sesiones, los legisladores de Morena, PT y Verde de plano decidieron bajarse al salón de sesiones de la Comisión Permanente, un recinto más reducido para hacer la entrega del reconocimiento, pero en un esquema totalmente deslucido. Al final no se entregó este reconocimiento y el almirante Ojeda se quedó, pues como diríamos, Martín, como novia de pueblo, vestido y alborotado. La presidenta de la mesa directiva, Ana Lilia Rivera, ofreció disculpas y dio por concluida y cancelada esta sesión al no haber el quórum correspondiente. Aquí escuchamos lo que dijo.
A nombre de la mesa directiva del Senado de la República, quiero extender una sentida disculpa al almirante secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, a sus familiares y a todo el personal de la Secretaría de Marina que fue convocado para la sesión solemne en la que se realizará la entrega de la Medalla de Honor Armada de México. En virtud de que no se reúne el quórum, se cita a la siguiente sesión ordinaria el día de mañana 17.
Bueno, pues hoy va a haber sesión, no se entregó la medalla, no se dijo qué va a pasar con eso. La oposición responsabilizó a Morena de soberbia y de falta de oficio como mayoría, ya que pudo optar por una sesión solemne y otra ordinaria para no meter todo en un mismo paquete y lastimar al secretario de Marina y a la Marina, de hecho, tal cual como institución. Vamos a escuchar lo que dijo Manuel Añorbe y Lili Tellez.
Pudimos haber hecho la sesión o pudimos hacer una ceremonia solemne, como ya se han hecho aquí en el Senado de la República. Y bueno, en el pecado está la penitencia. Nosotros no somos responsables, los responsables son ellos.
Fue un desaire de Morena al secretario de la Marina.
Así es.
Nosotros como oposición sí respetamos al secretario de la Marina. Fue Morena quien desairó y le faltó el respeto al secretario de la Marina.
Así
no juntaron, no juntaron a los legisladores para que el secretario de la Marina tuviera su
nombre.
Bueno, pues cabe señalar, Martín, que la oposición no quiere hacer quórum como estrategia para evitar que Morena pase fast track este par de reformas. Clemente Castañeda explicó precisamente este asunto, y bueno, pues ambas modificaciones legales pretenden impedir que la Corte otorgue suspensiones con efectos generales, es decir, que se hagan de carácter, digamos, colectivo incluso, como la que se dio en el caso de la reforma eléctrica, y también que le confiera facultades al presidente para otorgar amnistía a cualquier delincuente sin importar el delito que haya cometido. Pues parte, Martín, de lo que estudió, hoy va a haber sesión, pero ya no se dijo exactamente qué pasaría con la entrega de esta medalla, si se va a, digamos, a reprogramar, si se le entregará ya de otra manera, en fin, quedó ahí en el limbo este asunto, Martín, y bueno, pues insisto que la verdad sí les faltó oficio político, porque sí pudieron dividir, pero querían meter todo para, o sea, todo en una sola sesión, para poder ellos avanzar rápido con la primera lectura de los dictámenes y, bueno, pues empezar ya a sacar estos dictámenes en fast track. La oposición de plano les dijo, nosotros no vamos a darles ese quórum, y, bueno, pues ellos no juntaron, la mayoría no juntó el número necesario.
No, andan muchos en campaña, ¿no? Muchos senadores.
¿Están en campaña? Sí, todos los senadores andan
política,
en campaña.
La grilla.
Cobrando como senadores, pero pues haciendo campaña, incluso muchos de ellos para reelegirse, Martín, otros en sus estados, desde luego, pero bueno, pues no, tampoco es justificable. Incluso la presidenta de la mesa directiva dijo que se les iba a descontar el día. Vamos a corroborar ese asunto, que efectivamente, Martín, pues a todos los falsistas, son muchos, es la mitad de los senadores que no estaban presentes, pues sí se les va a descontar esta famosa dieta. Estaremos pendientes, Martín, hay sesión en el Senado y se va a poner bueno, seguramente va a haber mucho jaloneo por estas dos reformas que, bueno, se ha generado gran polémica, Martín, de pues todo este asunto de los amparos y también de las amnistías para cualquier delincuente.
Bueno, seguimos pendientes a ver qué sucede en ese tema. Gracias, Gerardo. Buenos días, son las 9 de la mañana ya con 17 minutos y vecinos de la colonia Liberales de 1857, donde esta madrugada se registró el desplome de una grúa de las obras del tren interurbano, piden una revisión de sus viviendas. Manuel Hernández, te escuchamos. Adelante, buenos días.
Martín, excelente día para ti y para todo el auditorio. Y después de este accidente, que sería el quinto justamente registrado en la zona de las obras del tren interurbano México-Toluca, Este día vecinos de la zona solicitaron que realmente Protección Civil haga una valoración de los daños que pudieran tener sus viviendas. Hasta este punto llegó la encargada de despacho de la alcaldía Álvaro Obregón, Mariana Rodríguez Mier y Terán, quien bueno, se quejó que al igual que en otras situaciones de emergencia, como ha sido pues este pozo de Alfonso XIII, el cual tenía combustible contaminado, los accidentes en la zona, las autoridades del gobierno capitalino pues no la dejaron ingresar, a pesar de que en teoría se tiene que tener un trabajo conjunto cuando sucede algún tipo pues de situación como la que se dio esta madrugada. Escuchemos.
Bueno, pues aquí estamos en Liberales de 1857, en Porfirio Díaz y Presidente Juárez. Lamentablemente, para variar, no me dejan accesar a la zona. Nadie nos dice qué es lo que está pasando. Pero aquí el tema es que sí están dejando pasar a personas del gobierno de la Ciudad de México, a una servidora. No la están dejando pasar y pues por supuesto que nosotros queremos saber qué es lo que está pasando. Volvemos a la misma pregunta, ¿qué es lo que están escondiendo las autoridades del gobierno central? Y este tren interminable y otra vez todo se les cae.
Por su parte, la señora Nieves, vecina de la zona afectada, nos narró cómo vivieron esta madrugada este accidente y sobre todo hace un llamado a las autoridades a que tengan un plan para evitar ese tipo de situaciones, ya que inclusive en un terreno aledaño a su domicilio, dice que prácticamente fueron pues algunos cuantos metros antes de que la estructura, esta grúa, pues pudiera caer en un domicilio y con ello tener una afectación mayor. Lamentan que las autoridades, a pesar de estos 5 accidentes que ya se tienen registrados, pues sigan sin darles un plan, una respuesta de seguridad a los vecinos. Escuchamos.
A las 3 de la mañana se escuchó una explosión, así, tranquilamente, una explosión donde se cimbró totalmente toda esta zona. Tenemos mucho miedo de que las estructuras de nuestros pobres hogares, en la casa que sigue en la otra manzana, quedó a unos centímetros de llegar a su casa. No es posible que no haya una seguridad para nosotros.
Al momento, si bien ya hay autoridades en esta zona y también elementos de Protección Civil, no se ha dado una explicación a los vecinos, no se les ha dicho si se van a revisar los inmuebles de estructura y de ser así, cuándo iniciarían esos trabajos. Es por esto que los vecinos no descartan pues tomar una acción como tratar de clausurar la obra, hacer bloqueos a fin de que las autoridades le hagan caso a sus demandas. Martín.
Atentos estamos, conversamos con el secretario de Obras, nos decía que se siguen todos los protocolos de supervisión al momento de la obra, de la construcción, y justamente estaban también ya por revisar el tema de las viviendas afectadas. Ojalá que pronto les den respuesta a estos ciudadanos, porque ya sabemos y lo hemos visto, Manuel, cuando no son atendidos, a bloquear calles, ¿no? A llamar la atención de la autoridad para que finalmente pues hagan su trabajo, que es que en la medida de lo posible la obra no afecte las viviendas de quienes están cerca de la misma.
Exactamente, Martín. Ellos lo que piden es que se revise, porque al final del día son sus viviendas, es su patrimonio y sobre todo el riesgo que implicaría un colapso, ya que en esta zona pues la gran mayoría de las familias están integradas por personas de la tercera edad y también algunas otras con niños muy pequeños, lo cual no daría tiempo a tener una reacción en dado caso de que alguna de las viviendas presentara un daño estructural y esperemos no suceda pues colapsar alguna parte, Martín.
Correcto. Estamos atentos a lo que sucede en torno a este tema. Gracias, Manuel.
Seguimos al pendiente. Excelente día.
Igualmente, son las 9:21. Mucho le hemos hablado de la crisis hídrica que se vive en el país y no solamente en México, sino en otras zonas del mundo, de esta sequía que estamos cada vez pues más padeciendo con la disminución del flujo de agua potable, ¿no? En algunas zonas de la Ciudad de México y del Valle de México se va reduciendo, pero también sucede ya en otras partes del territorio nacional. El estado de Michoacán es uno donde los focos amarillos están ya encendidos y justamente por lo que sucede en torno al lago de Cuitzeo, este lago que hace un par de años, se narran quienes lo conocen y quienes viven cerca, estaba pleno, estaba con suficiente capacidad, un lago a donde se iba a descansar, se visitaba, pero hoy, 2 años después, las cosas se pintan totalmente contrario, con una situación pues ya de emergencia. Vamos a conversar con Juan Manuel Valenzuela, presidente de la Coordinación de Organizaciones de la Sociedad Civil. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy buenos días.
¿Qué tal, Martín? Muy buen día. Les saludo con el gusto de siempre. Pues en efecto, trabajando arduamente por el tema del agua aquí en Michoacán. Empezamos el 16 de marzo con un primer foro que se realizó en Pátzcuaro. Nos dio gusto que a los dos días, pues el gobierno del estado inmediatamente se suma, empiezan los operativos, y bueno, pues ahora nos toca Cuitzeo, un estado que nosotros hemos considerado como cataléptico, Martín.
Sí.
Es un lago que sigue vivo, pero que está pidiendo a gritos que lo saquemos de la caja. Es un lago que evidentemente data de más de 8 millones de años, es una superficie aproximadamente de 420 kilómetros, el segundo manto acuífero más grande del país después de Chapala, y bueno, pues evidentemente hay descuidos, y bueno, pues la sociedad civil organizada teníamos que hacer algo, y fue organizarnos para empezar estos trabajos, Martín.
¿Por qué se llegó a esta situación de emergencia en este el lago de Cuitzeo, que además es importante para la zona, para el estado de Michoacán, porque irradia sus aguas hacia otro tipo de lagos, a otros más pequeños que están en la zona, entiendo, Juan Manuel?
Pues fueron diferentes problemáticas, Martín. El primero, pues obviamente, es la deforestación. El segundo de ellos, bueno, la contaminación. Hay que recordar que este manto acuífero se encuentra en lo que es el Valle Morelia-Queréndaro, donde desafortunadamente, pues más de 20 municipios hacen descargas de aguas negras durante muchísimos años, las plantas de tratamiento inoperantes, la falta de voluntad política en su momento de varios municipios de participar, de prevenir, de cuidar, de preservar. Bueno, pues hoy se hacen latentes las consecuencias, lamentablemente. Y bueno, pues ahora lo que estamos empujando, pues no solamente es para Pátzcuaro, Cuitzeo, tenemos Siragüén, tenemos Camécuaro, tenemos otros mantos acuíferos que debemos cuidar, tenemos la presa de Sicuirán, en fin, son mantos que en este momento pues ya estamos pues en acción, trabajando, pues para tratar de que se genere un decreto presidencial, Martín, con la única persona que a partir del trabajo que hemos realizado diferentes organizaciones, más de 250, bueno, pues la única persona que ha extendido su mano y ha dicho aquí estamos, pues debo reconocerlo, ha sido la doctora Claudia Sheinbaum. Y bueno, estamos en la lógica, Martín, de impulsar lo que es un decreto presidencial para la protección de estos lugares, de estos espacios.
O sea, es necesario pedir un decreto para que no se siga deteriorando, para que quienes pueden hacer algo por salvarlo, me imagino que los municipios de alrededor, el propio gobierno del estado de Michoacán, que dices que ya se ha sumado a tratar de hacer algo, pero ¿tiene que haber un decreto para que les digan lo que tienen que hacer, Juan Manuel?
Sí, Martín, explico por qué. El primer motivo es porque tiene que etiquetarse recursos para los ayuntamientos para que estos a su vez trabajen. Hace unos días platicábamos justamente con la presidenta municipal de Cuitzeo y para darte una referencia,
sí.
Gobierno del estado le da una maquinaria para desasolvar parte del lago. Pero resulta que al ayuntamiento de Cuitzeo le toca poner gasolina, le toca pagar sueldos, y son recursos que no tienen etiquetados, y entonces, bueno, pues eso le genera una complicación. Luego, entonces, la idea del decreto es para que haya una obligación moral, legal, haya etiquetación de recursos, pero además, Martín, del decreto, estamos proponiendo que se forme lo que es un consejo ciudadano multidisciplinario, donde estén expertos de la sociedad civil organizada, y por supuesto las autoridades municipales, estatales y federales, uniendo realmente un esfuerzo y sobre todo transparentando las acciones y los posibles recursos que se pudieran etiquetar, Martín.
Correcto. ¿Cómo van en justamente gestionar esto? ¿Cómo ven la respuesta de la autoridad? ¿Qué posibilidad le dan realmente, y no esperarnos, por ejemplo, a que pase la elección y si el voto favorece a la doctora Sheinbaum, esto pudiera suceder, Juan Manuel?
Pues mira, Martín, nosotros no vamos a desistir en este empeño. Se está ya trabajando en una propuesta de decreto que también se hará llegar. Se están realizando foros en todo el estado de Michoacán para diferentes problemáticas y poderle entregar unas conclusiones muy contundentes desde la óptica, desde el sentir de la sociedad civil organizada, en este caso a la doctora. Luego entonces, pues la idea es que a partir de esta visión real, objetiva, profesional, pues se sepa realmente cómo están las condiciones. Y hoy Cuitzeo está todavía para salvarse, Martín, pero se necesita además la participación, y desde aquí, si me lo permites, hacemos una convocatoria muy amplia, no solo a organizaciones, a más mexicanos que quieran sumarse para el rescate de nuestros mantos acuíferos, sino también a la comunidad internacional. Necesitamos sí o sí tecnologías, necesitamos sí o sí la experiencia, la participación de otros países que han disfrutado por décadas de estos atractivos de Michoacán, como Pátzcuaro. Si Pátzcuaro no se pone en acciones como las que se están haciendo ya, en 2030 estaba destinado el lago a quedarse completamente seco, a morir Pátzcuaro, un lugar tradicional. Hoy Cuitzeo, repito, está en un estado de catalepsia. Necesitamos que la gente se sume, Martín.
Pues ahí está la convocatoria, la invitación. Seguiremos muy acerca lo que suceda en torno a este tema, Juan Manuel. Ojalá que haya pronto mejores noticias y que podamos conversar sobre el rescate y que de nueva cuenta el lago de Cuitzeo sea pues algo que podamos visitar y que esté fuera de esta emergencia de quedarse seco.
Agradecerle, Martín, como siempre, su interés, este espacio, a la sociedad civil organizada, y nuestro reconocimiento siempre a su medio de comunicación. Gracias, Martín.
Seguiremos muy atentos, Enfoque Noticias siempre pendiente de este tipo de situaciones, y para tratar de llamar la atención, tenemos una vocación de cuidado del medio ambiente, justamente a través de NRM Comunicaciones, y este tipo de situaciones las estaremos evidenciando y pues interviniendo justamente para que se haga algo, y en este caso rescatar el lago de Cuitzeo. Antes de ir a una pausa, le cuento que en torno a las tendencias que se manejan en redes sociales, seguimos todavía viendo que en tercer lugar se ubica Saldívar al bote. Bueno, en segundo lugar, narcopresidente AMLO 40, y en tercer lugar, Saldívar al bote. En sexto lugar, el tren interurbano por el problema que hubo en la madrugada, y también Presa Tacubaya, que es justamente donde se ubica donde se ubicó este accidente de la madrugada con Estado Vela, que tuvo un problema. Son las 9:30 a.m. Pausa, regresamos.
Enfoque electoral.
Voto 2024.
Tú eliges.
Son ya las 9:37 a.m. Revisamos las actividades de los candidatos presidenciales. Iniciamos con lo que hizo Xóchitl Gálvez allá en Jalisco. Paola Castillo, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Martín? Muy buenos días. Un saludo para ti, para todo el auditorio de Enfoque Noticias. Pues el día de ayer estuvo de visita en Jalisco la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México por la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, quien terminando un evento en la Expo Ganadera en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, pidió a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, que deje de encubrir al ministro en retiro, Arturo Saldívar, quien fue acusado de presunta corrupción. En entrevista colectiva, la candidata detalló que incluso el exministro se tendría que haber separado de su cargo. Aquí lo escuchamos.
Yo creo que más bien el ministro Saldívar pues tiene que explicarle a los mexicanos por qué está pasando lo que está pasando. Y Claudia Sheinbaum, más que alcahuetearlo, debería de exigir que se investiguen. Y ya hay ministros que con nombre y apellido están denunciando magistrados. Ya hay magistrados con nombre y apellido que están denunciando al ministro de cosas que a ellos les consta que fueron presionados. Entonces hay que esperar a que tengan cara las denuncias, creo que es importante, a que vayan las investigaciones, y pues creo que el exministro se debía de separar de su cargo para no afectar a su candidata, porque sí la afecta.
Además, negó que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, sea su brazo político, como lo aseguró el exministro Arturo Saldívar. Entre los eventos que sostuvo Xóchitl Gálvez aquí en Jalisco. Estuvo en un encuentro con simpatizantes y militantes en la Expo Ganadera, en donde estuvo acompañada de la candidata a la gubernatura Laura Haro. También acudió por la tarde a un encuentro con jóvenes del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, en donde habló principalmente de las oportunidades de los jóvenes en el campo laboral y de las nuevas tecnologías, que por cierto, ahí no fue muy bien recibida por el alumnado. Incluso dentro del auditorio en donde fue su conferencia, hubo algunas pancartas pues en su contra, y al salir pues fue despedida con gritos de fuera Xóchitl. Este fue un grupo de estudiantes que se aglomeró a la salida del auditorio para pues reclamar, hacer reclamos a la candidata. Es mi reporte desde Jalisco.
Gracias, Paola.
Gracias, muy buen día.
Buenos días, soy Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Tendrá actividades en el estado de Morelos. Al mediodía, encuentro con liderazgos en Yecapixtla. Y a las 6 de la tarde, evento masivo en la ciudad de Cuernavaca. Vamos a revisar las actividades de Álvarez Maínez. Natalia Estrada, adelante.
¿Qué tal, Martín? Un saludo para ti y el auditorio de Enfoque Noticias. El candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, sostuvo que no es procedente la denuncia de juicio político contra la presidenta de la Corte, Norma Piña. En entrevista, luego de participar en los diálogos hacia un nuevo modelo de desarrollo económico, aseguró que el ministro en retiro, Arturo Saldívar, pretende atacar a la Corte en un intento por mantener el régimen de privilegios al que está acostumbrado. Vamos a escuchar.
Arturo Saldívar está muy extraviado. No, por supuesto que no es procedente. La ministra Norma Piña tiene todo mi respaldo y vamos a defender a la Corte. No es un asunto de personas, sino de instituciones. Y lo que está haciendo el ministro Saldívar es vergonzoso, es ensuciar, agredir, golpetear a una institución fundamental para México.
El abanderado mesista señaló que el ministro en retiro está utilizando a la Corte como una herramienta electoral y calificó a Saldívar como un ambicioso vulgar, ya que durante su paso por la Corte fue uno de los ministros que marcó una época debido a sus ponencias, sentencias y criterios en distintos temas. No obstante, subrayó que en los últimos años como ministro hubo una etapa de corrupción y perversión que lo ha llevado donde está en este momento. Martín, la información que le tengo.
Gracias, Natalia.
Buenos días.
Buenos días. Y hoy Jorge Álvarez Maínez realizará una grabación de spots aquí en su casa de campaña en la Ciudad de México. Hoy revisamos las actividades de Claudia Sheinbaum, quien inició justamente su gira proselitista por el estado de Yucatán. Rafael Gómez Chía, adelante con la información. Buenos días.
Martín, buenos días, un saludo a la auditoria de Enfoque. Pues la candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo está 2 días en Yucatán y ayer se reunió con empresarios yucatecos, a los que comentó que sí será posible apoyar el crecimiento de Yucatán con más infraestructura, porque este año se termina la inversión en el Tren Maya, de modo que sí habrá recursos para 2025. La aspirante presidencial acudió a un encuentro con el Consejo Coordinador Empresarial en la Cámara de Comercio de Mérida, donde presentó su proyecto denominado Prosperidad Compartida, en el que se contempla impulsar al país por regiones entre las que se encuentra el sur-sureste. Estuvo acompañada del candidato a gobernador, Joaquín Díaz Mena, y vamos a escuchar lo que Claudia Sheinbaum dijo ante los empresarios yucatecos.
La propuesta del renacimiento maya que tiene nuestro próximo gobernador de Yucatán, estamos trabajando conjuntamente para que tenga por parte de la federación todo el apoyo necesario, tanto para el anillo metropolitano como para potenciar el desarrollo industrial de Yucatán, sea en la agroindustria o en las distintas áreas de desarrollo que es indispensable. Y al mismo tiempo, el desarrollo equilibrado e igualitario que requiere también Mérida y su zona metropolitana, que lo estamos trabajando también con Rob. En la perspectiva de que el sur, particularmente de Mérida, pueda tener todas las condiciones necesarias en términos de servicios.
Martín, auditorio, la candidata Claudia Sheinbaum pidió a las y los empresarios yucatecos confiar en el proyecto de la Cuarta Transformación y manifestó que el movimiento nunca ha estado en contra de la iniciativa privada, siempre y cuando la relación se dé considerando el bienestar en la ciudadanía. Sheinbaum Pardo también mostró su respaldo a Robert Pacheco y defendió el llamado Plan Bienestar de Mérida. La candidata presidencial por la noche se reunió con la familia de Víctor Cervera Pacheco, acudió a felicitar a la viuda doña Amira Hernández Guerra y a sus hijos. Y esta foto que circula en las redes sociales aquí en Yucatán pues ha causado gran polémica debido a que la familia Cervera Pacheco se consideraba o se considera hasta hoy 100% del priismo yucateco. La candidata presidencial continúa su gira hoy por Yucatán, visitando varios municipios donde tendrá reuniones con productores agropecuarios. Hasta aquí la información, Martín.
Cervera Pacheco, un político, un viejo político priista, ¿no? Difunto ya, y quien se encargaba de cuestiones del campo, era secretario de Agricultura, me acuerdo en aquellos tiempos de los noventas, Rafael Gómez Chin, y
era secretario de la Reforma Agraria.
De la Reforma Agraria, ciertamente era el encargado de ese tema, un priista muy connotado y además con mucha presencia política ya en el estado de Yucatán, y quién lo iba a decir que ahora sus familias muy cerca de la 4T, es lo que quiero pensar.
Pues al menos eso indica la foto. El propósito o la excusa para la fotografía es que doña Amir Hernández, la viuda de Víctor Cervera, cumplió ayer años, pues su cumpleaños, y acudieron a felicitarla, pero salen en las fotos en redes sociales y esto ha causado muchísima polémica, por lo menos aquí en Yucatán y en la ciudad de Mérida.
Me imagino que sí. Bien, gracias Rafael por la información.
Martín, estamos al pendiente de las actividades de la candidata presidencial en Yucatán.
Ah, ya seguirá en Yucatán justamente. Son las 9 de la mañana con 45 minutos. Fabiola Reza, inició el jefe de gobierno un operativo entonces de seguridad en Azcapotzalco, entiendo, en esta mañana como parte de sus actividades. Ya desde temprano el jefe de gobierno en la Gustavo Amadero es lo que nos informa.
Así es, Martín, auditorio de Enfoque Noticias, informa Martí Batres en sus redes sociales que inició este operativo en la demarcación Gustavo Amadero. Se van a desplegar 3,642 elementos, más de 400 vehículos, 75 motopatrullas y dos canes de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, también de la Fiscalía Capitalina, así como de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina y también los dispositivos que tiene a su disposición la Alcaldía Gustavo Amadero. Serán 17 colonias del sector Pradera donde se va a implementar este operativo, dice el jefe de gobierno. Con acciones en territorio y cercanía con la gente, protegemos y cuidamos a la ciudadanía.
Gustavo Amadero, una de las alcaldías donde hay mayor desconfianza y percepción de inseguridad. De hecho, mañana tendremos y conoceremos estos datos, Fabiola, que nos dará el INEGI sobre la encuesta de seguridad.
Muy temprano nos dará los resultados la encuesta, el INEGI, de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana al primer trimestre de este año, Martín.
Ahí le daremos ya bien la información de cómo está la percepción de seguridad en las alcaldías de la capital del país.
Los deportes con Javier Trejo Garay.
Javier Trejo Garay, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Martín? Fabi, ¿cómo les va? Buenos días.
Hola, Javi.
Noticias. Oiga, pues a 100 días del arranque de los Juegos Olímpicos de París 2024, esta será la tercera ocasión que París sea sede de estos Juegos Olímpicos. Mucho ha cambiado el mundo desde la última vez que París fuera sede de una justa olímpica. Fue en 1924, apenas hace 100 años que París fue sede de la última ocasión de unos Juegos Olímpicos. Para poner un poco de contexto, hombre, no había empezado todavía la Segunda Guerra Mundial, no existía la televisión, la radio ya existía. Evidentemente la transportación aérea no existía, los vuelos comerciales no existían, es decir, muchísimo ha cambiado, qué decir de las comunicaciones, también de redes sociales, mucho menos, en fin, las cosas hoy por hoy son muy diferentes, incluso amenazas terroristas como las que platicamos un poco más temprano, Martín, no existían. El problema era poder llegar, ¿no? Esa era la gran complicación, era poder llegar de un punto a otro en aquella etapa. De hecho, 24 años antes, en 1900, fue la primera edición de los Juegos Olímpicos de París. Cuatro años antes, justamente en 1896, había empezado apenas los Juegos Olímpicos. Es decir, los Juegos Olímpicos de la era moderna empezaron en 1896 en Atenas, en Grecia. Cuatro años más tarde fue la primera ocasión que París realizaba estos Juegos Olímpicos. México acudió en aquella oportunidad con tres atletas. Y ahora, te cuento, las cosas han ido cambiando. A propósito de México, Martín, a ver, hay 75 atletas mexicanos ya calificados para los Juegos Olímpicos. Hay un total de 44 mujeres, y 31 hombres clasificados ya a los Juegos Olímpicos. No es extrañar porque desde Sydney, mi querido Martín, ha sido la cuota de mujeres que consiguen medallas para nuestro país ha sido mayor que la cuota de hombres. Ha sido más exitosos en esta rubra o en estos rubros o en Juegos Olímpicos las mujeres que los hombres. Y esto ha quedado de manifiesto por las medallas que han conseguido. Pero bueno, hablando de algunos de los referentes del deporte mexicano que van a participar en los Juegos Olímpicos de París. Bueno, en atletismo las mayores opciones para poder ganar algo será en la marcha. En marcha es donde podría conseguirse algo. Natación, de verdad, se antoja muy complicado, pero en clavados sí. En clavados va un equipo muy importante de clavadistas mexicanos. Están clasificados atletas como Randall Williams, como Kevin Berlín, también como Osmar Olvera, por ejemplo, Gabriela Gúndez, una muy experimentada, Ale Orozco, también formará parte de este equipo mexicano que participa en estos Juegos Olímpicos. Ciclismo, tiro con arco también es una disciplina donde México le ha ido bien. Donde nos había ido bien, Martín, y las cosas han cambiado un poco, ha sido en el taekwondo. En el taekwondo, solamente dos clasificados.
¿Eh? No me digas.
Dos clasificados, Carlos Sansores y Daniela Sousa, clasificaron a los Juegos Olímpicos de París. Sin embargo, recientemente, hace un par de semanas, justamente en República Dominicana, buscaban otros dos mexicanos boleto para los Juegos Olímpicos en taekwondo. Una de ellas era Leslie Sotero y el otro era Brandon Plaza. Lo irónico es que estos dos habían conseguido en su categoría medalla de oro en los Juegos Panamericanos que se llevaron a cabo recientemente en Chile. Bueno, pues con todo y la experiencia de haber ganado en Panamericanos, no les alcanzó ni a Leslie Sotero ni a Brandon Plaza conseguir su boleto para los Juegos Olímpicos de París. Es decir, solamente dos taekwondoines mexicanos van a tomar parte en estos Juegos Olímpicos de París. Bueno, así están las cosas alrededor de estos 100 días que faltan, Martín, para los Juegos Olímpicos.
Ojalá que haya más. ¿Se puede todavía?
Sí, todavía hay plazas. En atletismo todavía hay algunas plazas disponibles. En junio, prácticamente en junio, Martín, se van a entregar los últimos boletos.
Okay.
Digamos que un mes antes se van a entregar ya los últimos boletos para participar.
¿En fútbol vamos?
En fútbol no vamos.
No vamos, bueno.
Así que, pues hay para la otra.
Entonces. Hay para la otra. Bueno.
Oye,
¿qué más, Javier?
Pues otros temas importantes, Martín, amigos de Enfoque Noticias, acerca de la actividad del...
Tienes que hablar del béisbol, de los bombarderos de Iztacalco, les llaman ahora a los Diablos Rojos.
Así, a los Diablos Rojos.
A los bombarderos de Iztacalco. Oye, traen como tres japoneses. Traen a Robinson Cano, dominicano, o sea, traen una buena plantilla.
Se armaron bien, José Rondón, un venezolano que también está explotando, Julián Ornelas, que consiguió también un par de cuadrangulares antier.
El pitcher este americano que vino.
Trevor Bauer.
Trevor Bauer.
Que ya tuvo una semana. No le fue bien, por cierto, hace un par de noches, ¿eh?
No, pero
lo sacaron en la tercera, lo echaron a palos a Trevor Bauer.
Oye, pero ayer sí, hasta la entrada número 11.
¿Sí?
Iban hasta la séptima entrada empatados a uno
y
en esta guerra civil contra los Tigres, muy buen ambiente y se puso muy bueno el juego.
Sí, muy bueno, sí, terminó bastante bastante tarde este juego, justamente por eso, Martín, porque desde la entrada número 8 empataron y así se fueron la octava, la novena, la décima hasta la número 11 fue cuando se acabó produciendo la carrera de la victoria para el equipo de los Diablos sobre el equipo de los Tigres en este arranque del torneo, donde el equipo de los Diablos, Martín, como bien lo comentas, además de que se armó hasta con los dientes, 15 contrataciones tuvo el equipo de los Diablos para esta temporada, es muchísimo. Bueno, hoy también habrá actividad, Martín, amigos de Enfoque Noticias, será la actividad de este mismo día 17 de abril, y te cuento que Tigres va a jugar justamente contra los Diablos, será el tercero de la serie a las 7 de la noche, por si quieres ir, y habrá actividad en otros frentes, los Dorados de Chihuahua, por ejemplo, que debutaron esta temporada, aún no consiguen una sola victoria. El caso de los Charros de Jalisco, que comentamos el pasado lunes, lo que representa para el béisbol mexicano la historia de los Charros de Jalisco, han estado de manera intermitente en el circuito de verano del béisbol mexicano. Esta es la quinta ocasión que regresan, o que se presentan. Habían entrado cuatro veces y se habían salido. Esta es la quinta ocasión que regresan. Desde 1947 fue fundado este equipo. fueron campeones dos ocasiones en el circuito de verano 1967-71 y luego en la liga de invierno fueron campeones también hace relativamente poco. Pues ahí está
bien.
El béisbol de la Gran Carpa. Ya nada más comentarte, Alex de Minaúl enfrenta el día de hoy, está enfrentando a Rafa Nadal en el deporte blanco, en este torneo que se lleva justamente a cabo allá en Barcelona. Ya perdió el primer set Rafa Nadal, 7-5 ante Alex de Minaúl. Se está jugando el segundo, 3-1 también de Minaúl. Está pegándole a uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, como es Rafa Nadal.
Javier, ¿tu pronóstico? ¿Real Madrid o Manchester?
Manchester City.
Okay.
Yo sé que no te gusta, pero un gol de diferencia.
Muy bien. Yo creo que va a ganar el Madrid por un gol de diferencia también. Bueno, pues mañana vemos. Gracias, mañana Javier.
Platicamos, gracias.
Vamos con mi compañero Juan Enrique Velázquez hasta la conferencia mañanera. Adelante, Juan.
Con mucho gusto, Martín. Saludos, amigos de Enfoque Noticias. A través de la sección ¿Quién es quién en las mentiras? El gobierno federal desmintió la crisis de agua por la supuesta escasez y contaminación de un pozo. Elizabeth Vilchis dijo que alrededor de 1,600 noticias falsas han circulado en diferentes medios de comunicación sobre este tema en los últimos días. Escuchemos.
Pero han destacado tres mentiras por su impacto que han circulado sobre la calidad del agua en la Ciudad de México. Miren, no se rían, pero primero dijeron que si había gasolina en el agua y que había peligro de explosión, esto es falso. Que si se incendiaron alcantarillas, esto también es falso. Que si hubo personas envenenadas por el agua y se encontraban hospitalizadas, esto...
Bueno, tenemos problemas en la comunicación con nosotros. Ahí estamos, Juan, adelante.
Sí, gracias, Martín. Bueno, continuando con esta información, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre el tema de despojo de propiedades, llamó a afectados a presentar las denuncias sobre casos de corrupción y aclaró que no todos los notarios son corruptos. Aquí sus palabras.
Anteriormente se prestaban notarios para hacer fraudes, para hacer escrituras falsas, y era una red que tenía que ver también con los registros públicos. Todavía se padece esto.
Amigos de Enfoque Noticias, reiteró que la creación del Fondo de Pensiones Compensatorio es para garantizar el 100% de su salario a los trabajadores que se retirarán laboralmente. Escuchemos.
Pero el Fondo de Pensiones para el Bienestar es para los trabajadores, es para que el que se jubile reciba más. Entonces es lo más absurdo y la verdad mentiroso, pero de manera cínica, una mentira colectiva.
Amigos de Enfoque Noticias, el primer mandatario de la nación adelantó que el próximo viernes se dará a conocer quiénes manejan las Afores y cuánto ganan. López Obrador reiteró que los miembros de la CELAC manifestaron su apoyo a México tras el violento asalto a la embajada en Quito. Dijo que además de Venezuela, Honduras también cerrará su embajada en Ecuador en solidaridad con México. Durante la mañanera de este día, AMLO ordenó retransmitir el video completo sobre la cumbre extraordinaria vía virtual de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Cali celebrada a las 9 de la mañana de este martes con más de una hora de duración. Martín, amigos de Enfoque Noticias, el reporte.
Bien, Juan Enrique, gracias.
Muy buenos días.
Buenos días.
Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor.
Y nos vamos a despedir con esta canción de Juan Gabriel. Fabiola, ¿por qué?
Con Amor Eterno, Martín, auditorio de Enfoque Noticias, porque se dieron a conocer las nuevas canciones que serán incluidas en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Y Amor Eterno es una de estas 25 grabaciones incorporadas al registro del 2024. Estas canciones son consideradas tesoros de audio dignos de preservación para todos los tiempos. Y el nombramiento es en función de su importancia cultural, histórica o estética en el patrimonio sonoro grabado de la nación estadounidense, Martín. Así, Amor Eterno de Juan Gabriel ingresa a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.
Y va acompañado de artistas de renombre a nivel internacional. Veo en la lista al grupo ABBA.
También hay canciones de ABBA, así es, entre estas 25 canciones, además de Juanga, está el salsero Héctor Lavoe, por ejemplo, canciones de ABBA o de Blondie, también de Bobby McFerrin, de Will Withers, de la agrupación Green Day, de también el rapero Notorious B.I.G. y Lily Tomlin. La lista completa la puede consultar en nuestro sitio enfoquenoticias.com.mx.
Importante el reconocimiento que se le hace al cantautor Juan Gabriel, pues un ícono de la música mexicana, reconocido por su importancia allá por en el Congreso, en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.
Esta Biblioteca Nacional de Estados Unidos cuenta con una colección de sonidos de casi 4 millones de registros, Martín.
Más información, por supuesto, en nuestro sitio de internet. Fabiola, ¿terminamos?
La temperatura es de 24 grados y se pronostica una máxima de hasta 33 para esta tarde.
Y ya viene Mario González, bueno, ya no, Mario González mañana transmitiendo desde Acapulco en el marco de la convención bancaria. Nosotros terminamos por ahora a la 1 de la tarde, mi compañera Adriana Pérez Cañedo, y a las 6, Alicia Salgado. Soy Martín Carmona, hasta la próxima.
Pude haber yo hecho y más por ti. Obscuro.